Esto es Noticias Mundo Real.
No nos dejen solos. Asesinato del periodista Javier Valdés se suma a una larga lista de periodistas asesinados en México sin que haya justicia. Javier Valdés, reconocido periodista mexicano, fue asesinado el 15 de mayo al salir de la redacción del semanario Río 12. Fue el sexto periodista asesinado en México en lo que va de 2017 y el número 105 desde el año 2000. Ninguno de ellos ha obtenido justicia, explicó en una nota del semanario Brecha la periodista uruguaya Eliana Gillet, radicada en México, con quien dialogamos sobre asesinatos y desapariciones en el país azteca en plena democracia. Valdés había investigado el mundo del narcotráfico en Sinaloa, estado del oeste del país. Fue asesinado en la capital del estado, en Culiacán, a las 12 del mediodía. En la nota publicada el 19 de mayo por el semanario Brecha, Gillet transmitió el dolor que generan las muertes de todos y cada uno de los periodistas, pero dijo que la de Valdés pesa un poquito más porque se llevaron a un maestro. Valdés fue un periodista generoso y abierto, una referencia obligada para quien quisiera entender el mundo narco y también para saber cómo hacer para obtener información fidedigna en un ambiente en el que todo es oscuridad. Enseñó a extremar el método, nos explicó que la autocensura es una forma de sobrevivir y que es también una frontera que se mueve, escribió Gillet en una sentida nota titulada No al silencio. En ese punto insistió Gillet en diálogo con Radio Mundo Real. Aclaramos que durante la charla se perdió la señal cuando Gillet nombró a otra periodista que fue asesinada pocas horas después que Valdés. Se llamaba Sonia Córdoba, directora del diario El Costeño de Jalisco.
Este año ha sido particularmente trágico, como decís. Valdés fue el sexto periodista. A las pocas horas de su asesinato, otra reportera, directora de un diario de Jalisco, fue acribillada. Se llama... En el ataque murió también su hijo, Jonathan Rodríguez, quien nosotros, por lo que pudimos confirmar, también escribía en este periódico local, por lo tanto que ya serían siete. Y este jueves, otro compañero, Salvador Adame, fue secuestrado en Michoacán. Entonces, digamos, ya desde la muerte de Valdés, en esta semana en la cifra, no sabemos nada todavía de Salvador. Esperemos que no tenga que contárselo entre las bajas, pero está desaparecido hasta este momento. Entonces, creo que ya esos datos reflejan un poco la situación en la que se vive. La muerte de Valdés fue un golpe muy trágico, ya que era uno de los popes del periodismo, era un tipo muy, muy importante, no solo para su estado natal, que es Sinaloa, en la costa del Pacífico, sino para todo el periodismo, dado su gran trabajo, su dedicación, su buena calidad para la investigación y sobre todo creo su solidaridad con el resto del gremio periodístico. Yo lo conocí, pero de una manera yendo a trabajar a Sinaloa y fue el primer contacto que hice para que él me guiara un poco cómo moverme en un estado que se puede considerar una de las cunas del narcotráfico, digamos. Cualquiera conocerá el cártel de Sinaloa, digamos, de dónde salió el Chapo Guzmán y bueno, todos otro montón de personajes muy famoso por aquí en México. La muerte de Valdés fue totalmente vinculada a su trabajo periodístico. Nosotros no tenemos duda de ello. De hecho, se pelea porque esa sea la principal línea de investigación, porque en un momento la fiscalía local encargada de investigar su asesinato, que fue muy cruel, fueron 12 o 13 tiros, no sé exactamente, que le quedaron en el cuerpo porque dos personas encapuchadas lo interceptaron a pocos metros de la redacción de Río 12, que es el semanario que él fundó junto a otros dos periodistas de una manera bastante cooperativa, digamos, que estaba ubicado ahí en Culiacán, en la capital de este estado que te mencionaba, en Sinaloa, a plena luz del día, estaba el mediodía. Por lo tanto, algo que en algún momento, ¿no?, uno pensó que sucedía en la sombra, o en las noches, o en callejones oscuros, ahora pasa a plena vista. Entonces creemos que es como una señal de cómo la impunidad ha blindado a esta violencia que puede que venga del narco. Sí, Valdés era una persona que trabajó muchísimo sobre estos temas. La mayor parte tiene, creo que son 5 libros publicados y todos tienen que ver con cómo el narco ha permeado a esa sociedad sinaloense. El último que él publicó se llama Narcoperiodismo y es precisamente cómo ha cambiado el oficio, digamos, el tener que lidiar con el crimen organizado, que también casi todas las estructuras de gobierno y de poder y empresariales, por lo tanto ya no se lo puede pensar como como un área separada de la vida cotidiana. También tiene otro, por ejemplo, los morros del narco. Morro aquí en México es chico, un pibito. Por ejemplo, de adolescentes que se convierten en sicarios, de niñitas que aprenden a cruzar drogas, o de, bueno, miles de historias así. Sobre todo lo interesante de Valdés era que el loco podía reflejar el dilema humano que había detrás de cosas que parecen a veces como hechas por monstruos y le pasan a nuestros vecinos, ¿verdad? Creo que sí, que toda pérdida es muy dura, más en este país, pero bueno, la de Valdés nos tocó un poco más porque sí creíamos que era un tipo un poco blindado, porque había trabajado con este tema durante muchísimo tiempo. Y bueno, si tocaron a Valdés, ¿qué queda para los cronistas desconocidos que estamos tratando de reportear desde el llano, no? Sí, estamos un poco en shock realmente por su asesinato. Reclamamos justicia, creo que es lo principal, que lo que ha permitido que esta situación llegue hasta hoy es que en esos 106 casos de asesinatos que no hay una persona detenida por los crímenes cometidos contra los trabajadores. Entonces es manifiesto como la impunidad que es lo que permite que siga pasando. Y bueno,
bien, hay esto que marcabas, ¿no? La omisión del Estado. Es para proteger, es por una complicidad con los narcos, pero también es por su propio modus operandi, por lo que no le gusta que hagan los periodistas.
Sí, nosotros creemos que sea quien sea que cometa los crímenes, el Estado tiene una responsabilidad directa. Y ahora hablo no solo de los crímenes contra los periodistas, sino contra toda la sociedad mexicana. Es un país que oficialmente tiene 30.000 personas desaparecidas, el mismo número que llevó la dictadura argentina, pero estamos hablando de un régimen democrático, ¿no? Yo pensaba en eso, ¿no? ¿Quién necesita una dictadura si en la democracia nos pueden matar así? Falta de justicia la viven todas las familias que intentan reclamar por un crimen. Nosotros lo que decimos es que si no fue el Estado, que puede haberlo sido, pueden haber sido sus propios policías, sus propios grupos paramilitares, si no fue el Estado por acción, lo fue por omisión, por no haber garantizado la protección y la vida de quienes vivimos en este país. Entonces, y creemos que el Estado tiene una responsabilidad directa, por ejemplo, en el asesinato de Miroslava Breach, que es otra periodista muy importante también, muy activa de la frontera en Ciudad Juárez, fue asesinada hace también un par de semanas atrás. Digamos, el mensaje que dejaron escrito en el lugar donde fue asesinada, que fue en la puerta de su casa saliendo con su hijo para llevarlo a la escuela, por lo tanto también una señal de como cualquier lugar es vulnerable, ¿verdad? Porque la fueron a buscar ahí, la tirotearon. Su hijo se salvó porque se olvidó de algo y entró a la casa a recoger. El mensaje que dejaron en su cuerpo era un mensaje escrito hacia el gobernador del Estado o a un candidato a gobernador, como si fuese su cuerpo un lienzo, ¿no?, en el que escriben un mensaje político. Entonces sí, la clase política está involucrada, sí, el gobierno está involucrado, y como decir, eliminando periodistas de investigación, periodistas capaces, periodistas a veces que son incómodos en su trabajo local, porque muchos de los asesinatos que han cometido este año han sido de periodistas que publican en sus localidades, Ricardo Moliú, Cecilio Pineda, Maximino Rodríguez, creo, discúlpenme si digo mal el nombre, eran todos periodistas que trabajaron medios pequeños también. Entonces eso hace que más fuerte la hipótesis de que es alguien de la propia localidad, que los conoce, que a los que les pueda molestar. A veces se pelea por hacer visible que en casi todos los casos fue su trabajo periodístico el presión, ¿no? Incluso aunque no lo podamos probar, pero también es un poco una postura política desde donde pararse para reclamar por justicia.
Hablás un poco en tu nota y en la entrevista que le habías hecho a Javier Valdés, también asomaba las otras cosas que se activan con esta situación, la mayor solidaridad entre periodistas, por ejemplo, para protegerse entre sí mismos. ¿Cómo es la cobertura de los medios de comunicación de esta masacre que está habiendo?
En el caso de Valdés fue ineludible, porque el asesinato se tradujo, creo que fueron 15 marchas simultáneas en distintos puntos de la República. El presidente Peña Nieto se vio obligado a convocar a una reunión con todos sus gobernadores al día siguiente de las movilizaciones, en el que anunció unas ciertas modificaciones a un mecanismo de protección que tiene el Estado mexicano para periodistas y defensores de derechos humanos, que es totalmente ineficaz. Incluso han sido asesinadas personas que eran beneficiarias del mecanismo. Y cuando hablo de un mecanismo de protección, hablo, por ejemplo, de guardias, guaruras, como se lo dice acá, guardias de seguridad que te pone el Estado para que te acompañen, desde cámaras que ponen en tus casas, botones de pánico, hasta cuestiones más ya fuera del mecanismo. Por ejemplo, como yo lo mencionaba ahí en la nota, también uno aprende a tener mecanismos de seguridad para trabajar. En el resto de los casos que no son tan tan conocidos como Valdés, la prensa los ignora, la gran prensa los ignora. México es un país de medios de comunicación totalmente concentrados. Es mucha la diferencia entre los grandes medios de comunicación y la gran pluralidad de medios, no quiero decir medios chicos, pero sí medios libres, medios independientes. Y bueno, y después también un montón de periodistas independientes que trabajamos así sin medio, ¿no? Yo creo que parte de la responsabilidad por esta situación, la precariedad laboral en la que tenemos que trabajar, solo una cualidad de México, sino de todo el mundo, digamos. Creo que ya la generación que tenemos menos de 20, un único trabajo, tenemos que tener dos o tres lugares en los que colaborar, andar corriendo, viajar más o menos. En México viajar más o menos, como se puede, tratar de llegar a los lugares de todas maneras con pocas condiciones de seguridad. Entonces yo creo que sí, que las condiciones en las que trabajamos son la principal fuente de inseguridad, el poco dinero que nos pagan para el alto riesgo que tenemos a veces. Entonces creo que los medios tienen también una responsabilidad en el riesgo en el que nosotros estamos trabajando en este momento, pero no les importa demasiado. De eso ellos no van a hablar. De hecho, a veces es hasta difícil que el propio gremio periodístico te expida, porque también hay mucha diferencia entre las formas de trabajo de unos y las formas de trabajo de los demás. Pero bueno, lo que comentaba también ahí en el texto de Brecha es que, lo hablaba con mi compañero Ernesto Álvarez, es un fotógrafo con el que yo trabajo, es que los más chicos o los más independientes hemos aprendido a trabajar con otros, digamos. Uno se entera a veces de una puntita de información o de algo que en cualquier otra parte sería como una primicia, y lo primero que hace es llamar a otros periodistas y decirle lo que está pasando, ¿no? Que uno a veces dice, no, pero ¿cómo, no? Y la competencia. Pero cuando uno piensa que puede llegar a estar en riesgo la vida o cierta seguridad, aprende a no arriesgarse. Entonces se sabe que los medios te dejan solo y que los únicos que en realidad te pueden dar una mano son tus propios compañeros, sea para donde sea que trabaje. Y se aprende, ¿no?, a tener protocolos de seguridad, que en realidad no son otra cosa que protocolos antidesaparición. Nada te puede garantizar de que nada te suceda, digamos. Eso uno lo aprende rápido, que no hay forma de evitar la violencia estando aquí, pero uno puede achicar el tiempo de respuesta de las personas que están al pendiente de uno, sobre todo cuando se sale de la Ciudad de México, que es los lugares donde se está en mayor riesgo, ¿no? La ciudad todavía es un poco un santuario, con unas comillas enormes, ¿no? Pero bueno, uno todavía tiene cierto vicio de normalidad en la ciudad, en la capital. Ya fuera eso no hay garantías, digamos, no hay ninguna garantía, y uno sale con cuidado, pero sin miedo, como nos dijo Valdés un día.
Y justo ahora estás en el norte, ¿no?
Ahora estoy en este momento en la ruta, disculpen si por eso se escucha un poco mal mi voz. Estoy en el estado de Coahuila, es uno de los estados fronterizos entre Chihuahua y Nuevo León. Estuve acompañando la primera caravana internacional de búsqueda en vida de desaparecidos. Se recalca lo de en vida porque, bueno, las familias de los desaparecidos, que son quienes han organizado esta caravana, tienen ya larga experiencia de buscar esposas clandestinas ya desde hace mucho tiempo, pero esta es la primera vez que ellos intentan buscar a sus familiares en cárceles, que aquí se le llaman cerezos, entre las trabajadoras sexuales, bueno, y también en los servicios forenses. Son infinitos la cantidad de cuerpos que las procuradurías locales han enterrado en fosas comunes durante los 10 años que lleva la guerra contra el narco sin identificación. Entonces probablemente muchos de esos 30.000 desaparecidos, según en realidad la cifra negra de personas que no hablan, dicen que son, por ejemplo, se denuncia uno caso de desaparición forzada, por lo que según cuentas en México habría en realidad 90.000 personas desaparecidas, lo que da la magnitud de más o menos de lo que estamos hablando. La caravana de la que formé parte y que acompañé recorrió cinco ciudades de este estado de Coahuila. Empezó en Torreón, que es hacia donde ahora me dirijo, o sea, vengo bajando. Después estuvo en Saltillo, que es la capital del estado. Estuvo en Monclova, en Allende, y terminó en Piedras Negras, que es en la frontera norte. Del otro lado está Eagle Pass, que es la ciudad de Texas, de Estados Unidos. Terminó la movilización de las familias en el puerto internacional número 1. Y bueno, fue también una oportunidad para ellos de denunciar en un lugar en el que es extremadamente violento. Coahuila fue un estado azotado por los Zetas, uno de los cárteles más sanguinarios, que fue fundado en el año 2010 por 30 militares del ejército mexicano, de un cuerpo de élite que se llama GAFE. Por lo tanto, también se ve como la propia la violencia del crimen organizado también vino de personas que fueron preparadas por el propio Estado. No hay como zafarle a los soldados, a los policías que aparecen también metidos dentro de estas propias organizaciones. Durante estas casi 10, 12 días que nosotros acompañamos la caravana, además de revisar estos lugares donde ellos, las familiares van con sus fotos, así como los familiares uruguayos, pero bueno, ellos, la diferencia con las organizaciones de familiares de México es que ellos entendieron que la justicia no iba a buscar al padre, que no lo hacían, ellos no lo habían visto. Entonces, esta caravana es un esfuerzo en ese sentido. Sí se encontraron algunas pistas, un par de mil chicos en los cárceles que reconocieron algunas fotos, porque también pueden, las personas tienen ciertas líneas de investigación, los papás, porque ellos mismos hacen las investigaciones también, a veces a riesgo de su propia vida, como ocurrió con Miriam Rodríguez. Ella es una madre de un estado que está aquí también en el norte, que se llama Tamaulipas. Su hija fue desaparecida en el año 2012 y ella investigó su caso, la encontró en una fosa clandestina y logró acusar y encarcelar, como creo que fueron a 12 de sus apropiadores. Miriam fue asesinada el 10 de mayo pasado, que aquí se festeja el Día de la Madre, paradójicamente, también rafagueada por un comando armado en la puerta de su casa. También un riesgo grande para las familias de este trabajo, pero no pueden no hacerlo, dicen, ¿no? Nos han arrebatado tanto que nos arrebataron hasta el miedo, te dicen, y te lo dice una señora a veces de 70 años, o de 40, o que una ama de casa, un albañil, que han tenido que convertirse en peritos, en buscadores, hasta forenses, digo, diría yo, para poder buscar un poco de paz, porque bueno, la desaparición forzada es algo que no termina nunca. Se entiende claramente porque es un delito de lesa humanidad y que no termina cuando uno ve a una familia que ha sido afectada por eso. Y bueno, la caravana fue interesante, fue muy intensa, pero replica un modelo también que ya hace cerca de 12 o 13 años hacen las madres centroamericanas, que también tienen hijos desaparecidos en México y que vienen a buscarlos aquí. Imagínate la diferencia de venir a otro país a buscarlos y con el agregado de que México le pide a todos sus vecinos de Centroamérica, a Honduras, El Salvador, a Nicaragua y a Guatemala, les pide visa para entrar a su país. Ellas crearon ese método e intentan buscar aquí, pero esta es la primera vez que las familias de México hacen esta caravana de búsqueda. Nosotros la acompañamos, aquí estoy en la ruta todavía, regresando a la ciudad, tratando de regresar a la Ciudad de México.
Digo, qué mal todo y qué bueno que tengas la energía y la necesidad para estar. Me supongo que debe ser como inevitable no contar estas cosas y después que la conoces meterte, aunque esté en riesgo tu vida. Contándonos un poquito para terminar sobre, bueno, esa sensación y también las cosas buenas que tiene México, que capaz que no se notan, ¿no?, en esta conversación.
Sí, yo creo que el tema de los desaparecidos en México es el tema principal. En este momento, con mi compañero, nos dedicamos a acompañar a las organizaciones, que son un montón, por todos lados. Solo en Coahuila hay 4, Grupo Vida, FUNDEC, Alas de Esperanza y Familias Unidas fueron las que organizaron esta caravana, pero nosotros siempre intentamos hacer hincapié como en capacidad de respuesta, convierte a una víctima en un actor político, que eso es lo que hace sanarles un poco el dolor. Ayer, anoche estábamos cenando con unas señoras, ¿no?, que vienen en la caravana, y me dice, digo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y me dice, hija, yo en mi casa me achaco, pero acá me siento bien, acá no me duelen las piernas, puedo caminar entre el barro si tengo que hacerlo, puedo marchar abajo de la lluvia. Es lo que les devuelve un poco la calidad humana que les han arrebatado, porque a las familias que quedan les afecta un montón. No hay una persona que no esté enferma, creo, que no tenga alguna dolencia que le haya quedado después de que su familiar fue desaparecido. Y sobre el riesgo, es un poco inconsciente lo que voy a decir, pero uno no está todo el tiempo pensando, digamos, en lo que le pueda pasar, sino que sería como imposible moverse, ¿no? Bueno, lo hacemos con cierto cuidado, ciertos protocolos, como te decía, pero si ellas mismas, que son las víctimas, se lanzan a esto, nosotros lo menos que podemos hacer es hacerlo visible. Entonces, es un poco un gusto, también un placer, un privilegio, poder acompañar a quienes se desafían todo, ¿no? El valor de la gente en México, el valor de los mexicanos, creo que es lo más lindo que tiene este país, la calidez, la capacidad de abrirse. Más lo digo yo, siendo una extranjera en este lugar, trabajando, digamos, nadie me hace el feo, nadie me hace a un lado, y uno se encariña también porque ve a su mamá, ve a su hermana, ¿no?, en esas personas, ¿no? Entonces, sí, es un poco emotivo. Sí, México tiene un montón de cosas, y yo a veces siempre pienso que es al revés, digamos. hay que pensar el grado de la represión y de la violencia que se lleva, porque la capacidad de respuesta que se tiene aquí es muy grande, ¿no? Entonces, sí creo que es un lugar que hay que prestarle atención, que como dijo el hijo de Valdés, que escribió una carta, no nos dejen solos, atiendan, reclamen en la medida de lo que puedan. En algún momento puede que esta situación se revierta, pero solo México creo que no puede. Si no hay presión internacional, si como hicieron con Venezuela, ¿no?, que está todo el mundo con los ojos puestos ahí, digamos, México necesita esa atención. Entonces, que cada uno piense en la manera que lo puede capaz hacer, y bueno, que medios como el de ustedes también se interesen en lo que pasa por aquí, es importante, creo, para todo el mundo. Así que les agradezco también el tiempo, la entrevista, y bueno, estoy ahí a las órdenes para lo que necesiten por acá.
Buenísimo, Eliana, muchas gracias, y bueno, sin palabras.
Un abrazo grande, y bueno, continúen así, estamos en contacto, y bueno, les mando un beso fuerte desde un punto de la ruta que no sé cuál es, pero acá en el norte mexicano.
Esto fue Noticias Mundo Real.